Continuación de la conferencia Buddha, Buenos Aires, 12 de junio de 1964.
A los 5 compañeros Buddha dio su doctrina, doctrina de momentaneidad, sabbonkhanika, doctrina de pesar, sabbong dukkhamaya. Todo es lleno de sufrimientos. Sufrimiento que uno padece cuando quiere lograr algo. Sufrimiento que viene con el temor de perder lo logrado, sufrimiento en el contacto con lo indeseable, sufrimiento en la pérdida de lo muy deseable. Todo es sufrimiento. Sufrimiento tiene su causa, dice Buda. ¿Qué es la causa? Desear objetos e ideas impermanentes. Y causa conocida quiere decir cuando uno llega a controlar ese deseo, uno adquiere el estado de Nibbana, la paz, la liberación. Como he dicho el miércoles pasado, los 5 compañeros de Buda, al oír esto, como estaban preparados por prácticas de control, enseguida alcanzaron el gran estado llamado Arhat. Arhat quiere decir venerable, liberado y venerado. No tenemos, a pesar de ser Buda, la encarnación histórica, no tenemos bien el itinerario que Buda cumplía para predicar ese trabajo. Históricamente, con el Buda vino la institución de monjes, institución. Antes había seres en la India, en otras partes, no sé, seres en la India cuando sentían que era necesario renunciar todo para tranquilizar la mente y lograr la paz eterna o la visión divina, la gente individualmente se desconectaba con el lazo de la familia y llevaba una vida de anacoreta o ermita. Buda empezó esa institución, monjes que vivían congregados. Vemos más o menos de ese lugar llamado Sarnath o Mrigadava, donde vivían muchos siervos. Buda aparece otra vez en un lugar donde él había practicado austeridades, llamado Uruvela. En ese lugar vivían unos maestros muy famosos por sus poderes sobrenaturales. Buda vino allí. El jefe de ese grupo se llamaba Kassa. Kassapa había oído que un príncipe había renunciado todo, un príncipe que había hecho austeridad muy grande y un príncipe que había dejado la práctica de austeridad. Y se dice que ha logrado el conocimiento supremo. Pero Kāśyapa no sabía que ese príncipe ahora es Buda, conocedor, delante de él. Buda lo saludó y le preguntó a Kāśyapa: Kāśyapa, ¿los poderes sobrenaturales le ha dado a usted? Dirigió la palabra con cierta clase de veneración, porque él era jefe de una escuela. ¿Le ha dado a usted el conocimiento que todo es momentáneo? Kāśyapa nunca había oído, nunca había pensado que todo es momentáneo. No era tan difícil de llegar a ese punto, pero sin embargo nunca había pensado. Él viajaba de realidad a realidad. Comprendan esto. Como ocurre a todos nosotros, para todos nosotros, aparentemente, la vida es real, aunque ningún punto de vida es lo mismo en el segundo momento. Es una corriente. Nosotros no pensamos que seguimos siendo parte de la momentaneidad a diversas series de momentaneidades. Esperamos, trabajamos, etcétera, etcétera, pero nada es permanente. Kāśyapa tenía poderes sobrenaturales. Él pensaba que poderes sobrenaturales le dará la solución. Entonces Kāśyapa le dijo: ¿eres tú aquel príncipe que había, de quien yo había oído que había dejado su hogar, su familia, su señora, su hijo? ¿Eres tú aquel que aquí en Uruvela, en otra parte del bosque, había hecho grandes austeridades? ¿Eres tú de quien dice que se ha logrado la liberación, el conocimiento supremo? Buda dijo: yo soy Tathāgata. No dijo que soy todo esto. Yo soy Tathāgata. Yo he llegado a la meta. Cuando una persona es realizada, no necesita hacer propaganda. Dice Ramakrishna: en cualquier parte del bosque, si florece o se abre una flor, no necesita poner aviso a las abejas que vengan a libar. Bien, por sí solo. Este es todavía más potente. Cuando Buda terminó de decir yo soy Tathagata, Kāśyapa, que era gran maestro, se dio cuenta de dos cosas: su gran humildad, que no se refirió a sí mismo como un príncipe, no dijo nada de sus grandes renunciamientos, no habló de sus severas prácticas de austeridad, ni tampoco que yo soy Mesías. Dijo: soy Tathagata. se puso a levantar de su asiento. Hasta ahora, Buda estaba parado y se posternó ante los pies y dijo: Maestro, acéptame como tu discípulo. Tú has abierto mis ojos a la verdadera realidad, que es todo. Todo es momentáneo. Buda dijo: no es la verdadera realidad. Esa realidad, que todo es momentáneo, también es pasajero. Kāśyapa dijo: Señor, entonces la realidad. La realidad, Kāśyapa, está entre dos extremos. La supuesta realidad que tenemos en nuestra existencia y el montón de irrealidades a que consideramos como real. La verdadera realidad está en el medio y nunca fue expresada. Kāśyapa dijo: no como tú, pero yo también busqué algo. Con mi propio esfuerzo, siguiendo ciertas escuelas, he logrado poderes que no se ven comúnmente. Buda le dijo: Kāśyapa, cuando Tathāgata realizó aquel estado, todavía durante 7 días no vino la idea que ese mensaje debería llevar a todos. Tathāgata estaba en un estado dichoso. Tú me hablas de poderes sobrenaturales. ¿Has oído el nombre de Brahma? ¿Cómo no, Señor? Brahma es el aspecto divino de creación. Es el creador. Kāśyapa, ¿tú quieres refugiarte en Buda? ¿Tú puedes refugiar en la organización Sangha? ¿Puedes refugiarte en Dhamma? Quiere decir la doctrina. Señor, mire, he refugiado en ti. Tú eres para mí la organización y la doctrina. ¿Qué es lo que quieres decir? Kāśyapa, durante esos 7 días Brahma vino a visitar y me dijo: Señor, el mundo doliente está esperando esta noticia que es realizada por ti. Tú tienes que salir de esa duda. Duda si voy a quedar en ese estado gozoso o voy a esparcir ese gozo a todos. Tú me estabas hablando, Kāśyapa, de poderes sobrenaturales. Ese mensaje de liberación no es solamente para los seres humanos, para todos los seres que pueden oír, sean de la tierra, sean del cielo, sean de las regiones intermediarias. Cualquiera que oye esa doctrina cuádruple será liberado. Asabadi, yo comienzo con tu sangre, con tu organización. Se dice que Kassava fue venerado luego, después de la muerte de Buda, como el jefe de la organización. Con Kassava estaban algunos más viendo al maestro seguir a Buda. Ellos también, sin comprender la doctrina, siguieron a Buda. Hay una cosa curiosa en la historia de las religiones. Todos somos herederos de la doctrina magna. Pero para la obra de propagación necesita que esa doctrina llegue al corazón de algunos seres que tienen podestad. Si ustedes estudian bien la vida de Jesús, Jesús podía ser juzgado por los israelitas mismos, pero eso no daría el gran resultado que dio posteriormente por ser juzgado por los romanos. Romanos, aquel entonces, gobernaban esa tierra y muchas otras tierras que están en Europa y África también. Los romanos eran poderosos. Jesús dejó su doctrina sin decir muchas cosas, demostrando su vida entre los romanos. La historia dice, aunque los primeros apóstoles y algunos eran israelitas, enseguida por vía de los romanos, el mensaje del gran Señor Jesucristo empezó a propagarse. Seguro, muchos de ellos persiguieron a los primeros, o luego también cristianos, pero ellos quedaron completamente sorprendidos viendo la vida de los que siguieron la doctrina del maestro. 6 siglos antes, Buda también llevó su doctrina en la corte del rey de Magadha. En ese tiempo, desde Urubela, en compañía de Kassava y algunos de sus discípulos, vemos a Buda llegando a Rajagriha. En idioma pali pronuncian Rajagaha. Los que quieren leer esos textos, si ven esa palabra, yo estoy aclarando. Llegó allí. Aquel entonces vivía el abuelo del famoso emperador Ashoka, bisabuelo. Hombre de gran corazón, hombre de mucho poder, hombre a quien le gustaba las noticias de todos los campos, incluyendo en el campo espiritual. Él era bien versado, no realizado, en las doctrinas de los Upanishads, la parte del conocimiento de los Vedas. Llegó Buda allí, casi al linde del metrópoli, debajo de algunos árboles que formaban una clase de huerta, Buda, con esos pocos discípulos, quedó. Todos los días, antes de las 12 horas, antes de media hora, Buda y sus discípulos iban al metrópoli para pedir su diario alimento, alimento preparado. Los budistas comían una sola vez, monjes. Todos los ciudadanos viendo la figura de Buda quedaron encantados. Buda, cuando recibía comida que él podía comer, no pedía más. Muchos querían darle, pero Buda decía: ya mi pote está allí, esto es suficiente, lo quiero. Señor, pero algo más. Soy Sramana, soy monje, no ahorro nada. Si tiene hambre a la noche, no. No tiene hambre a la noche, no viene hambre a la noche a Sramana Gautama. ¿Por qué, señor? Preguntó. Una señora se llamaba Visakha. Porque Sramana Gautama no quiere que venga. ¿Qué? ¿Qué dice, señor? Sí, madre. Hambre, sed, sentimos cuando queremos sentir. Si no, ellos no pueden dominar. Yo no sé, a mí me viene hambre, como a mí me viene sed a pesar de mí. Madre, tú todavía, con tu gran bondad, no has observado la corriente de ideas que pasan en tu existencia. Visakha era muy adinerada, tenía grandes propiedades. En la casa de Visakha venían otros comerciantes y algunos ministros. Poco a poco llegó la noticia a los oídos del rey Ajatasatru. Ajatasatru dijo: nadie me puede traer a ese monje, tengo curiosidad de hablar con él. Muchos trataron, pero como el monje Sramana Gautama, que era Buda, dijo: a mí no me viene hambre, también dijo: no, yo no voy a ir a visitar a nadie. Rey comprendió. Se fue a visitar a Buda, que estaba sentado a la hora de tarde debajo de un árbol, y en ese tiempo había crecido el número de discípulos y devotos. Devotos eran los hogareños que habían entrado en la corriente de la doctrina. Estaba Buda contestando las preguntas simples y complicadas. En eso, uno que no prestaba mucha atención oyó el ruido de carruaje y mirando por el costado, vio que allí venía el carruaje del rey mismo. Él empezó a decir: ya viene el rey, ya viene el rey. Guta no dijo nada. Carruaje paró unos cuantos metros lejos de ese árbol donde Buda estaba sentado. Entre los oyentes estaba la señora Visakha. Visakha se levantó porque viene el rey. Y se adelantó, saludó al rey. El rey dijo: Visakha, ¿tú aquí? Sí, señor. Sí, majestad, estoy aquí. Estoy a los pies de Buda. ¿Qué haces? ¿Qué dice Buda? No dice muchas cosas. A mí no me dice muchas cosas. Pero ¿por qué, Visakha, tú que eres tan conocida por tu gran caridad, tú mujer tan rica, yo no veo tu carro? ¿Cómo viniste? Vine aquí. ¿Qué haces? Vengo porque no puedo quedar en mi casa. ¿Qué pasa? Majestad, usted está cerca, vaya. El rey vino. Cuando llegó cerca del árbol, Buda se levantó. Los grandes siempre son grandes también en su humildad. Lo recibió. Y primero que dijo: majestad, no tengo ningún asiento adecuado para ti. ¿Qué hacemos? El rey dijo: no, no, yo me voy a sentar con todos. El rey Ajata Shatru había oído de Siddhartha Gautama. ¿Por qué? Siddhartha Gautama era príncipe. Las noticias de los príncipes corren en familias reales. Y por la descripción que había oído, le pareció que es la misma persona. Pero los reyes tienen también sus culturas. Se quedó sentado. En ese momento, esa persona que nombré otro día, Kachana, estaba haciendo pregunta. Señor, vamos a seguir con las preguntas. Buda dijo: ¿cómo no, venerable Kachana? La pregunta que seguía era: ¿cómo sabemos que todo es momentáneo, siendo nosotros parte de la momentaneidad? Él que no es momentáneo puede sentir que todo alrededor suyo es momentáneo. Buda dijo: sí, venerable, usted tiene razón. Pero nadie le prohíbe que usted pare su propia momentaneidad para saber que usted está lleno de momentaneidad. ¿Parar mi momentaneidad? Sí. ¿Cómo? No desee. La momentaneidad continúa. porque hay el factor propulsor, el deseo. No me tomes mal, oh señor, dijo Kachan, no es una crítica, no es una observación mala, pero tú también tienes deseo para traer el mensaje a nosotros. Tú dices que el que no desea sale del movimiento de momentaneidad. Buda dijo, sí, venerable Kacha, pero yo no tengo deseo de Siddhartha Gautama, ni tengo deseo de Tathagata Buddha. ¿Cómo? Comprendo que no, tú no tienes deseo como el príncipe que fuiste, pero tú tienes deseo de uno que quiere dar, ofrecer su doctrina. No, no tengo deseo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo obras? ¿Cómo viniste de Uruvela hasta Rajagriha? Vine caminando. Tú dirás que las flores que emiten su perfume tienen deseo de emitir perfume, oh venerable Kachana. Tú dirás que esa brisa que llama Malaya, que trae tranquilidad y frescura, también tiene deseo. Tú dirás que los ríos y arroyos que llevan su agua para todos que quieren bañarse, que quieren utilizar para otros propósitos, tienen deseo. Pero estos no son seres animados. La flor, la brisa, Malaya, los ríos, no son seres animados. Venerable Katsana, yo pasé del estado animado e inanimado. Es naturaleza de Tathagata esparcir la doctrina, no tengo deseo. El deseo hubiera sido, si yo hubiera esperado el resultado, hubiera participado por el resultado obtenido por los demás, amigos y estudiantes de psicología en el occidente. Deberían tomar nota de esas profundas ideas de los arios de 2500 y picos años atrás. Muy bien. El rey oyó eso. El rey dijo, venerable Kachana, si usted me permite, yo quería hacer ciertas preguntas al Ramana, a ese monje. Venerable Kachana dijo, ¿cómo no? Majestad. Buda adelantó y dijo, Majestad, no me preguntes nada que no existe más. Como la corriente de momentaneidad, aquellas cosas no existen que tú quieres preguntar. Ajatasatru dijo, ¿cómo leíste mis pensamientos? Dijo, pensamiento desde cierto plano puede ser leído en todas partes, porque yo estoy en todos. y vosotros todos aquí o más allá están en mí. Tú querías preguntar de Siddhartha. Tú querías preguntar del hijo del rey Suddhodana. Él no existe. Aquí delante de ti está Tathagata, aquel que ha realizado. Allá tu dijo, perdóneme. Tengo ahora curiosidad, otra. ¿Cómo llegaste a ese estado? ¿Cómo llegaste a ese estado? Porque yo vi con otro ojo, dijo Buda, lo que tú ves diariamente. Yo vi gente anciana, yo vi gente afligida de fiebre, yo vi un cadáver y yo vi un monje. Tú también ves todo eso, pero a ti no te ocurrió lo que ocurrió a mí. Me conmovió, me mandó buscar la solución. Rey, hay gente ante cuyos ojos los aspectos de la realidad pasan sin grabar. Hay otros. Tú serás uno de ellos que saben interpretar esos aspectos y toman resolución para resolver los problemas o el único problema por qué participamos inconscientemente con esa momentaneidad. Más noticia no hay, vemos al rey allá nosotros aceptando la doctrina. ¿Saben ustedes que Buda vivió 80 años? Después de realizarlo, vemos, tengo que saltar algo, apareciendo en el reino de su padre, en la metrópoli, Kopila Avastu. Llegó la noticia que viene un monje con 1000 discípulos. El monje es muy buen mozo, tiene una atracción. El rey dijo a ese hombre que acompañó a Buda, Chanda, Chanda, ¿será Siddhartha que ha vuelto? Chanda, tú puedes reconocer, mis piernas no dan, tengo ganas de correr. Chanda volvió a decir, Chanda, ¿no lo saludaste? No, majestad, no saludé porque tenía temor que la emoción me va a matar, como ocurrió con el caballo Chanda. ¿Recuerdas que él se murió? Vamos todos. Suddhodana, sus parientes, sus ministros salieron y llegaron a Buda. Le dieron bienvenida. En ese grupo estaba su madrastra, la anciana Gotama. No vino su esposa. Ella se quedó en el palacio. No sabemos, los poetas dicen muchas cosas. El hecho es que ella no vino. Buda saludó a su madrastra, tocando su pie. La anciana reina dijo, pero tú eres ahora Salona. ¿Cómo me tocas pie? Tú eres mi madre. Se dice que Buda era la figura de corazón. Buda no seguía ninguna cosa de grandes intelectos, aunque en su tiempo nadie pudo vencerlo en dialéctica. Vamos, hijito, al palacio. Dijo, no, madre, eso es tiempo. Yo voy a quedar ahí cerca. Día siguiente, Buda, como costumbre, salió a pedir su comida con su potecito en mano, con los 1000 discípulos. El rey Suddhodana no pudo aguantar más. Vino, salió, llegó allí y dijo, ¿cómo haces esto? Tú pedís como un pordiosero tu comida. Buda muy humildemente dijo, todos los Budas anteriores hicieron lo mismo. Momentos después, dice, vino un chiquito de unos 12 años. Saludó a Buda y dijo, pido mi herencia. Buda reconoció que era su propio hijo. En ese tiempo, después de 2 o 3 días, uno de los primos de Buda, llamado Ananda, muy gran figura, ya había aceptado a Buda, a la organización y a la doctrina. Ananda se había vuelto monje. Buda dio vuelta y dijo, Ananda, dale al muchacho su herencia. Ananda comprendió. Sacó del cuerpo de Buda un pedazo de género con que él cubría la parte de arriba y puso sobre el hombro de Rahula. Rahula fue el discípulo más joven de Buda. Y se dice que Rahula en muy poco tiempo llegó a ser Arhata. ¿Recuerdan esa palabra? Ese estado superior de ser realizado y venerado. Algunos días después, de paso voy a decir, Buda tenía costumbre que en la estación de lluvia no viajaba. 3 o 4 meses buscaba un lugar y ahí se quedaba. Después, el resto, 8 años, viajaba de un lado y otro. Ananda le dijo a Buda, Señor, tu madrastra me ha hecho una pregunta. En la organización hay lugar para mujeres. Buda dijo no. Ananda preguntó, Señor, ¿mujeres quedarán siempre en la momentaneidad no habrá salvación? Cualquiera que busque su salvación tendrá, es liberación, yo no salvo a nadie. Señor, ¿qué contestación voy a dar a Gautami? Buda comprendió. Dijo, Ananda, decirle a Mahaprajapati, la gran reina, que ella es la fundadora de la escuela de monjas. Algunos días después, muy humildemente, sin decir hijo mío, diciendo maestro, dijo, tú me has hecho fundador de la escuela de monjas, yo tengo absoluto derecho de admitir a cualquiera. Dijo, sí, dile a Dios otra. Usted sabía por qué pedir. Que puede tomar el voto de monje, que tome refugio en Buda, no dijo en mí, que tome refugio en la organización y en la doctrina. Hoy terminaré diciendo que Rahula y Yasodhara alcanzaron la liberación en corto tiempo y dejaron sus cuerpos. Para miércoles próximo, hablaré del octuple sendero de budismo, que son las prácticas. Ya había traído anotaciones. Así que si ustedes no ven que no ha salido, si estoy bien, es el tema.